En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 24 de junio a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. Jornada festiva hoy en la ciudad de León en este día de San Juan y con esa popular Eucaristía que se ha celebrado esta misma mañana en la calle Ancha frente a la emblemática capilla del Cristo de la Victoria. Una solemnidad de San Juan que en el calendario litúrgico cede hoy la precedencia a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús con esa clausura de la novena esta tarde en la Basílica de San Isidoro y todo en esta semana de la octava del Corpus, donde siguen resonando los ecos de esa fiesta que ha recuperado este año esplendor con las procesiones del Santísimo por calles y plazas y que se va a prolongar hasta el Corpus Chico de este domingo, un Corpus que de nuevo ha sido el marco del Día de la Caridad y que desde el lema Somos lo que damos, somos amor ha puesto el acento en la Asamblea Diocesana de Cáritas este pasado lunes. En la crónica diocesana de este espejo recogeremos la referencia informativa de esa asamblea y en esta semana en la que se celebra el Día Mundial del Refugiado nos acercaremos a esa realidad, lo haremos de la mano de quien fuera director de la Comisión Episcopal de Migraciones, religioso jesuita José Luis Pinilla, que ha participado aquí en León en un foro sobre migrantes y refugiados organizado por la institución teresiana. Y también en esta semana en la que acaba de concluir la actividad del curso educativo nos acercaremos a la Escuela Diocesana Beato Antero Mateo, donde también se ha puesto el broche a su noveno curso de andadura y en el que se ha ido recuperando el trabajo docente presencial. Todo en este programa que ya se pone en marcha desde esta sintonía de COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
La Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Empezamos ya, lo hacemos con una referencia a la crónica diocesana de estos días, repaso también de la habitual sección Agenda Diocesana. En esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacamos la celebración de la Asamblea Diocesana de Cáritas en un acto que acogía este pasado lunes el Salón de Actos del Seminario, Asamblea para poner en común y animar el trabajo de Cáritas Diocesana y de las Cáritas Parroquiales, desarrollada bajo ese lema Somos lo que damos, somos amor, en un foro en el que el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, recordó la prioridad pastoral en ese ejercicio de la caridad.
Mi deber como obispo tiene que ser la caridad en primer lugar, y vosotros ayudáis a que esa caridad vaya adelante. Sin vosotros, pues yo tampoco podría hacer lo que realmente debo hacer. De manera que el agradecimiento también va por mi parte a lo que vosotros estáis realizando y me ayudáis a mí a realizar. Cáritas se ha insertado dentro de la nueva reestructuración pastoral de la diócesis o de animación pastoral de la diócesis en la delegación de Misión Samaritana. Creo que en Cáritas Diocesana sí que se ha visto el proceso, el acercamiento con las otras acciones o instituciones samaritanas de la Iglesia, ¿no? En esta acción samaritana, que lo es no solo Cáritas, sino que también lo es Pastoral de la Salud, lo es la sensibilidad con los inmigrantes y refugiados, lo es la sensibilidad con la justicia y la paz, en fin, todas estas realidades que van al unísono y que unas y otras tienen que coordinarse para que la acción sea más eficaz, pero también para darnos cuenta de que este caminar juntos del que hablamos ahora con motivo del sínodo, tiene una dimensión esta de la caridad y de la misión samaritana en la que debemos aunar esfuerzos.
Y en esta asamblea, desde ese mensaje por una caridad organizada y un trabajo coordinado, se presentó la memoria de actividades del ejercicio de 2021. Se pudieron escuchar testimonios directos de personas como Noelia, que recibe apoyo de la Cáritas Parroquial en la parroquia de San Isidro Labrador, y también de John Kala, inmigrante nigeriano que trabaja en el ropero y que a la espera de regularizar sus documentos vive en la nueva casa de acogida para hombres que ha puesto en marcha Cáritas precisamente en 2021.
Me costó dar el paso de pedir ayuda porque, a ver, no es nada fácil. no fue fácil el decir que necesitabas esas ayudas, porque da un poco de vergüenza y porque crees realmente que pasará y que esta situación no va a durar toda la vida, pero al final se alargaba en el tiempo y bueno, al final decidí pedir la ayuda. Y la verdad es que muy bien, me han atendido estupendamente, me encuentro muy arropada, la verdad, y se preocupan mucho por mi situación, porque cada vez que voy, siempre las mujeres que hay allí siempre me preguntan qué tal los exámenes, qué tal mis hijos. La verdad es que me siento muy a gusto, como digamos, como una familia. Como mi familia se preocupa por mí, pues así exactamente igual.
Estoy trabajando en Ropero como voluntaria. Hace un año y un mes ya viviendo con una casa de acogida de transición. Y Caritas me está ayudando en todo. Yo no falta de nada. Yo soy inmigrante sin papeles. Y ellos me están ayudando también con mis papeles. Falta muy, muy poco para obtener mi residencia. Estoy muy feliz con ellos. Soy muy agradecido con ellos. Gracias, muchas gracias.
Una asamblea con testimonios directos como los que acabamos de escuchar, que reflejan esa realidad del trabajo de Cáritas en la diócesis, que tuvo este lunes un broche con la bendición de las nuevas instalaciones que amplían en el barrio de San Pedro el espacio que desde el año 2016 dedica Cáritas dentro del programa de formación y empleo a impartir cursos en especialidades como atención sociosanitaria, limpieza o cocina. El año pasado participaron 134 personas en estos cursos y de ellas 53 encontraron un empleo. Víctor Flores es el técnico encargado de la formación laboral en Cáritas Diocesana de León.
Se certificó para dar atención sociosanitaria. Hemos dado ya todos los años un par de cursos con muy buenos resultados de ese tema. Pero a lo largo del año impartimos muchas formaciones, más de 11, 13 cursos a lo largo del año. Entonces teníamos bastante deficiencia de aulas y al confeccionar el calendario pues teníamos que andar yendo a otros sitios, a otras aulas que teníamos en otros locales. Entonces surgió la opción de adquirir este espacio y que nos va a dar pues mucha libertad para confeccionar el calendario de cursos.
Y ahora ya nos situamos en la agenda diocesana. Hoy anota la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en la Basílica de San Isidoro a las 7 de la tarde, cuando finalizará la novena con Eucaristía y con procesión por el claustro de la Real Colegiata que va a presidir el abad don Francisco Rodríguez Llamazares. También hoy a las 7 de la tarde en la parroquia de Trabajo del Cerecedo, el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, va a conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes. Y desde las 6 de la tarde de hoy, día de San Juan, hasta el próximo domingo se va a poder visitar la exposición Tesoros del Encaje. La ha organizado la Fundación Santa María de Carvajal en el Monasterio de las Carvajalas. Mañana sábado a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Seminario, reunión del Consejo Diocesano de Pastoral, y en la parroquia de Cimanes del Tejar habrá confirmaciones a las 7 de la tarde. Ya el domingo es domingo 13º del tiempo ordinario, es la memoria litúrgica de San Pelayo, se va a celebrar el Corpus Chico a las 11 de la mañana en la parroquia de San Martín, con la Eucaristía que va a dar paso a la tradicional procesión. Este año contará con la custodia de Juan de Arfe para portar el Santísimo por las calles del céntrico Barrio Húmedo. El próximo lunes el obispo Luis Ángel va a acudir a las 6 de la tarde a la parroquia de Jesús Divino Obrero para conferir allí el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes, y también el lunes a las 8 de la tarde don Luis Ángel va a bendecir las instalaciones de la renovada sala de lectura de la biblioteca en el Seminario Mayor. El martes va a comenzar el curso de verano Historia de la Educación e Instituciones Religiosas de la Universidad de León, sesiones presenciales desde las 10 de la mañana en el Monasterio Premostratense de Santa María de Villoria de Órbigo. El curso va a continuar el miércoles y también se va a poder seguir en modalidad telemática desde la página web de la Universidad de León. Y el próximo miércoles, fiesta de San Pedro y San Pablo, se celebra el Día del Papa con el tradicional óbolo de San Pedro, misa capitular en la catedral a las 6 de la tarde. Y tras este repaso a la agenda diocesana y a la crónica, también continuamos en este espejo especial del Día de San Juan.
Thank you.
espejo de la Iglesia Diocesana y hablamos ahora con José Luis Pinilla. Ha venido a León para participar en una actividad, una jornada, encuentro sobre migrantes y refugiados, iconos que nos interpelan, que ha promovido la institución teresiana aquí en la diócesis. Y este tema, esta realidad, la de los migrantes y la de los refugiados, le es muy cercana a José Luis Pinilla, porque él ha sido responsable de la Comisión Episcopal de Migraciones desde 2008 a 2020. Le saludamos y le damos la bienvenida aquí a este espejo a León. José Luis, bienvenido.
Un placer estar con vosotros, de veras.
José Luis, acudes a León para participar en esta jornada. Es un tema, el de los migrantes y el de los refugiados, que sigue muy en primera línea en el mundo y en la Iglesia. ¿Cómo fue tu etapa extensa y además en un tiempo donde este tema ha cogido primera línea de actualidad y de actualidad eclesial en esa Comisión de Migraciones, Comisión Episcopal de Migraciones?
Bueno, pues como podrás comprender, en esa etapa el tema de los migrantes era un tema donde se trabajaba mucho el tema de las primeras llegadas, ante los cuales la Iglesia abrió todo lo que podía de manera pronta y dispuesta, aunque no organizada, porque estaban llegando con muchísima confluencia, ¿no? A mí me tocó todo el proceso de acogida y de pasar de la acogida a la comunión, es decir, primero acoger a la gente, que llegaban muchísimos, yo creo que era en torno a 500.000 cada año, pues lo primero era darles techo y acogida. Y una vez ya estabilizados, me tocó ya la etapa fundamentalmente al servicio de la Iglesia y de los obispos de contribuir a lo que se llamaba la integración. Es decir, una vez que estaban ya aquí asentados, lo importante era procurar mucho todo el tema de la integración. Y de ahí ya pues se derivaban otra serie de consecuencias, sobre todo con los emigrantes irregulares, que hicieron que tuviéramos que crear departamentos nuevos, por ejemplo, mujeres víctimas de la trata, menores migrantes, mucha gente que estaba de un lado para otro. Eso era todo el conjunto de personas que le tocaban a nuestra comisión. Trabajo emocionante, interesantísimo, y ciertamente en una época donde había que dar el callo porque lo pedían y aprendíamos mucho de ellos.
Dar acogida es fundamento, es base en la vivencia de fe. El Papa Francisco ha puesto esta realidad en primer plano. Recordamos aquella presencia en la isla de Lampedusa al inicio de su pontificado, allá en el año 2013. Ha puesto en primera línea también unos verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Siempre dice estos cuatro verbos. ¿Cómo estás observando, José Luis, esta orientación del Papa Francisco en su pontificado hacia esta realidad que sigue interpelándonos? Ahora tenemos la crisis de Ucrania, que ha llegado aquí en León. Lo hemos comprobado, se han reabierto instalaciones como puede ser esa casa de los agustinos allá en Valencia de Don Juan. ¿Cómo observas esta orientación entre las varias orientaciones del pontificado de Francisco?
Bueno, claro, gracias a Dios, Francisco ha colocado en el centro de su actuación el tema de los empobrecidos, y dentro de los empobrecidos, evidentemente, se ha dedicado a los que no tienen ni techo, ni hogar, ni posibilidades un poco de encaje, ¿no? Por eso, lo que más me gusta del Papa Francisco, independientemente de los cuatro verbos, él es un hombre, como sabes, muy pedagógico, yo lo veo ciertamente como un don del Espíritu para la Iglesia, porque a partir de la referencia que podemos tener con los migrantes, yo lo tengo muy claro, podemos incluso sentir cómo el migrante nos sitúa también en la referencia cristiana de Jesús, Cristo, camino, verdad y vida, ¿no? Con lo tanto, también la vida cristiana se puede concebir como un itinerario, como un camino que va superando dificultades, que procura desde la acogida y desde la integración crear muchos lazos de comunión. Yo creo que ha dado en el clave, y la Iglesia española lo entendió así. Yo recuerdo que en mi época en la Conferencia Episcopal se trabajó mucho un documento que era la Iglesia servidora de los pobres, donde en uno de los párrafos centrales que hacía, recogiendo precisamente el interés del Papa, lo que quería era poner el foco de la atención en los empobrecidos migrantes. Llegó a decir, casi como dando un puñetazo en la mesa, es decir, ya va siendo hora de que reconozcamos a los migrantes todo lo que están aportando a la realidad social, eclesial, política de nuestras sociedades. Hoy día está claro que en muchísimas estructuras diocesanas, parroquiales, la realidad de los migrantes está en muchos casos siendo preeminente en la acción de la Iglesia. Bautizos, sacramentos, catequesis, participación en las parroquias, en ellos están muy metidos los migrantes, están precisamente aportando lo que ellos traen de sus propios orígenes, sobre todo los latinoamericanos. Yo creo que ese paso se va dando gradualmente, cada vez con más intensidad. Es verdad que todavía hay fuerzas un poco más pasivas respecto a la integración de lo distinto, lo diverso. Siempre cuesta encontrarse con personas que son un poco reacias a esta realidad, pero poco a poco se irán dando cuenta que los migrantes no son solo cuestión para ejercitar la caridad, sino también para recoger todo lo que ellos nos pueden aportar. Yo creo que esto es un viaje de ida y vuelta.
Hablas desde esa perspectiva de ida y vuelta. ¿Son los nuevos misioneros en la Iglesia española, o pueden ser, o lo son, no lo sé, cuál es la perspectiva que tú tienes, José Luis, desde esas personas que han llegado de allá, de países con una cultura muy compartida, que recibieron la fe también, que la han vivido y que la quieren seguir viviendo aquí?
Hombre, yo creo que tendría que tener mucho más, porque hay que vencer algunas resistencias que todavía a los recién llegados cuesta admitirles para eso, pero yo creo que se va avanzando bastante en este caso. No olvidemos que el Papa también es emigrante de segunda generación, pero yo creo que habría que aprovechar muchísimo más la aportación que la emigración nos puede dar a la Iglesia. En ese sentido, cuando se les da cancha, cuando se les da posibilidades y responsabilidades, pueden enriquecer mucho a la Iglesia en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de la religiosidad popular. Yo creo que nos pueden dar una visión muy, muy sentida de lo que significa el acercamiento a una religiosidad popular que la trae muy metida. Nos pueden dar también mucho enriquecimiento también en la fidelidad en las celebraciones, porque nosotros estamos ya acostumbrados en la vieja Europa a unas celebraciones muy acartonadas, por decirlo de alguna manera. Ellos nos traen la frescura de unas celebraciones vivas. Nos pueden hacer una aportación muy importante también en la superación de dificultades. Y en ese sentido también son referentes para nosotros en la creación, en la dotación de esperanza, ¿no?
Pues son ideas y planteamientos de José Luis Pinilla, que ha estado aquí en León para participar en ese encuentro Migrantes y Refugiados organizado por la institución teresiana, Interred, que es la ONG de la institución teresiana. Ha traído su sabiduría y su experiencia en esa larga etapa como director de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, también vinculado a nuestra diócesis, porque incluso su ordenación tuvo lugar aquí en la diócesis, su primera experiencia pastoral en La Cabrera, no es diócesis de León, pero es un espacio que también nos es cercano, de la diócesis hermana de Astorga. Agradecemos su presencia aquí en León, su colaboración con estas iniciativas de la institución teresiana y esa mirada abierta a las migraciones, que es una de las realidades de nuestro tiempo, también en la Iglesia. Muchas gracias, José Luis, y gracias por tu participación, por tu disposición para estar en este espejo de la Iglesia diocesana.
Muchas gracias. Vuelvo a mi primer amor. El primer momento en que recién bajado del tren al llegar a León fue pedir cuándo puedo visitar San Marcos, que fue el lugar donde me ordené, y si puedo me escapo a la Cabrera, tan querida para mí, por supuesto.
Gracias. Espejo de la Iglesia diocesana. Estamos ya en la recta final. Esta semana terminan muchas actividades, se va cerrando el curso. También una de las actividades que se clausuraba tocaba su fin, el curso de la Escuela Diocesana Beato Antero Mateo. Es una iniciativa de la diócesis en este aspecto importante, que además en la etapa sinodal se ha destacado la demanda de formación en distintos aspectos de la vida de fe. El responsable, director de esta escuela diocesana, ya con una trayectoria aquí en nuestra diócesis, es Jesús Miguel Martín. Nos acompaña esta tarde en nuestro espejo. Buenas tardes, Jesús Miguel, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, curso finalizado ya, se ha hecho ese acto formal de clausura, noveno curso de esta escuela diocesana, es ya una trayectoria que se va consolidando. ¿Qué balance podemos hacer de este curso, en el que también podemos poner igual un subrayado a la palabra normalidad después de lo que se vivió en este tiempo pasado, reciente?
Sin duda alguna, yo creo que saliendo de la pandemia pues hemos ido normalizando. Este curso hemos apostado por la presencialidad, pues ha costado un poco. Yo creo que ha habido un decrecimiento en las matrículas, yo creo que en parte por este motivo, ¿no? Todavía había cierta prevención, pero bueno, se ha podido desarrollar los dos cursos primeros básicos. Incluso en el primer semestre hemos tenido un monográfico que intentaba pues presentar a los alumnos que quisieran pues un poco la nueva reestructuración de los servicios diocesanos, y con ese reto que nos lanzaba el señor obispo de es la hora de todos, ¿no?
Estamos en este curso que está ya en recta final y hemos vivido la etapa sinodal diocesana, ha sido muy importante y ha habido referencias directas a este ámbito, al de la formación, en lo que ha sido la etapa sinodal. ¿Cómo se recibe en la escuela esa sensibilidad que ha habido y cuál puede ser las perspectivas de la escuela en los próximos años desde esa perspectiva sinodal en la que nos hemos situado este año?
Sin duda alguna que la escuela tiene que marcar un poco el acento en esto de la sinodalidad, sin duda alguna, y además que conecta o intenta responder a una demanda diocesana que se ha puesto de relieve justamente en los grupos sinodales, ¿no? Y esa demanda creciente de formación debe de cristalizar en una respuesta a esta demanda. La escuela diocesana yo creo que es una respuesta. Y ahora que estamos ya casi culminando el decenio, el décimo curso, ¿no? Ya lleva 10 años, pero el décimo curso, debiéramos de ver, de valorar qué novedades se pueden introducir en este cambio de perspectiva, ¿no? Cómo amoldarnos para ser mejor respuesta a la demanda de formación. Hay que saber conjugar, ¿no? Lo que es muy general, lo que es de todos, lo que es más eso, sinodal, pero también hay que atender a las peculiaridades, a los acentos de los distintos grupos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una oportunidad de este próximo año de trabajar esta adaptación, ¿no?, de la escuela a este tiempo nuevo, que donde debemos de ser, ¿no?, a nivel diocesano, como una vidriera de nuestra catedral, ¿no?, con múltiples vidrios, cristales, colores, pero configurando todos ellos una imagen, una bella imagen, ¿no?
Se ha hecho hincapié, Jesús Miguel, el otro día en el acto de clausura, ahora mismo acaba de salir esa palabra que ya se nos ha hecho familiar, presencialidad. La escuela ha apostado por la presencialidad. ¿Sigue siendo fundamental ese espacio de encuentro, de vivencia unida de lo que es el aprendizaje, de lo que es la formación? Eso, a pesar de todo lo que hemos tenido, está claro que va a ser siguiendo prioridad de la escuela en los próximos años.
Sí, efectivamente, la presencialidad es fundamental y la hemos mantenido este año en los momentos de oración, los momentos de convivencia y momentos de formación estrictamente. Hemos echado de menos porque algunos ámbitos lo hemos dejado aquí en stand-by, ¿no? Por ejemplo, el descanso de cada mañana, que solía ser media hora en torno a un café, pues lo hemos dejado ahí paralizado, ¿no? Tenemos que retomarlo, porque esa media hora de descanso, de café, es el momento oportuno de compartir inquietudes, preguntas, lo que hemos escuchado, lo que hemos entre los alumnos y con los mismos profesores que con los que compartimos el café, ¿no? Entonces, eso queremos retomarlo el próximo año como una pieza fundamental que nos ha faltado este año. Hemos avanzado todo lo que hemos podido, eso lo hemos querido todavía dejar así en stand-by y vamos a retomarlo inmediatamente, por subrayar el interés que ponemos en la presencialidad.
Y ya por último llega la pausa veraniega. La escuela diocesana, que ya ha cumplido esos 10 años, se prepara para su décimo curso. El próximo curso, el 22-23, va a ser ese décimo curso. ¿Cuál sería el deseo del responsable de esta iniciativa, de Jesús Miguel Martín, para la escuela diocesana Beato Antero Mateo en su décimo curso de trayectoria?
Yo creo que después de 9 cursos sí se puede decir que sea ya una realidad pues consolidada en la diócesis. Sí es verdad que todavía hay camino por recorrer para que sea la escuela de todos. Hay comunidades, hay grupos, hay parroquias que todavía no consideran la escuela diocesana como propia, ¿eh? Es un instrumento de formación, pero con cierta lejanía o con no asumido. Yo creo que el paso que hay que dar es justamente ese, ¿no? Ya es una realidad firme, consolidada, pero tiene que expandirse, que crecer, que hacerse de todos, ¿no? Y yo creo que es una buena oportunidad que el próximo curso, con el esfuerzo de todos y con este tono que va cogiendo la diócesis de sinodalidad, pues la escuela se vaya adaptando, que se vaya reconvirtiendo para que todo el mundo pueda considerar en ella su propia escuela.
Pues ese deseo, tiempo de descanso, que la escuela, la Beato Antero Mateo, así la llamamos ya en cercanía, la Escuela Diocesana de Formación Teológico-Pastoral, Beato Antero Mateo, la Beato Antero Mateo sea la escuela de todos, que además nos trae resonancias de esa carta que sigue marcando el tono de la diócesis, es la hora de todos, la carta de don Luis Ángel, que la Beato Antero Mateo sea la escuela de todos, es el deseo y el trabajo y el reto para el próximo curso. De ello hemos hablado con Jesús Miguel Martín, responsable de esta escuela aquí en nuestra diócesis. Muchas gracias. Tiempo de descanso y renovadas energías para retomar la escuela, la Beato Antero Mateo, el próximo curso, en el décimo curso de andadura.
Así es, muchísimas gracias.
Y así, desde la escuela Beato Antero Mateo, llegamos al final de este espejo especial en este día de San Juan. Volveremos el próximo viernes. Feliz día de San Juan para todos. Hasta el próximo viernes. Un saludo, gracias por estar ahí.
El espejo.
COPE, estar informado.